Good morning, Grace family.
Buenos días, Iglesia, familia de Grace.
I hope you are as excited to come back together to worship as I have been this morning.
Espero que ustedes están animados a regresar a adorar como yo he estado también esta mañana.
Because today we have another special guest that I would like to introduce to you.
Y también porque hoy tenemos a otro invitado especial que quiero presentar a ustedes.
To our left is a good friend of ours named Julio Varela.
A nuestra izquierda es un nuevo amigo que se llama Julio Varela.
And we've known Julio kind of online for the past number of years, but we're finally getting him here for a chance to teach us this morning.
Y hemos conocido a Julio por varios años, pero solamente por correo o en línea. Entonces ahora ya sí, en este momento ya puede estar aquí en presencia con nosotros.
So Julio and his wife Alma have had the pleasure of serving the Lord in many places.
Julio y su esposa Alma han tenido la oportunidad de servir en varios lugares.
And is currently serving at the Baptist University of the Americas in San Antonio as the academic, the Dean of Academic Affairs.
Y en este momento está sirviendo, yo no sé cómo va a ser en español, como sirviendo como el vicepresidente, o se puede decir algo así, del Seminario de las Américas en San Antonio.
So we're asking you guys to give a very warm welcome to Julio and his wife Alma as we come before the Lord this morning and open his word together.
Entonces, le invitamos a ustedes que les den una gran bienvenida a Julio y a su familia que va a presentar hoy en esta mañana la palabra del Señor.
Gracias. Es un verdadero placer estar aquí. Y bueno, quiero empezar por platicarles que yo me convertí cuando era un adolescente. Y claro, pues como adolescente me gustaba la música. ¿Cuántos aquí le gustan la música? Levanten la mano. Ahorita una alabanza tremenda que tuvimos, ¿verdad? Y cuando estaba escuchando música, me encontré por ahí el Salmo 5. No sé si lo han oído en música, ¿verdad? Era en aquel tiempo. Eran los Maranatha Singers, pero en español se llamaba el cassette Quiero Alabarte, ¿verdad? No sé si lo conocen, algunos son tan viejitos como yo, a lo mejor sí se acuerdan, ¿verdad? Pero este canto todavía lo pueden buscar y está en línea, lo pueden oír y está muy interesante porque por la gracia de Dios, a través de este canto, yo aprendí mucho de lo que es la oración a través de cómo David nos habla de la oración. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? A ver, levanten la mano. O levanten el celular los que lo tienen. A ver, levántenlo así en alto. Sí. Ahora vamos a hacerle todos así, ¿verdad? Para comenzar. No, no es cierto. Miren, estoy comenzando con los celulares porque yo creo que ahorita es bien común para todos tener un celular, pero no siempre fue así. Y aquí ya me voy a descubrir qué tan viejo soy, ¿verdad? Porque yo nací, crecí en México, también mi esposa, y yo estaba trabajando para una compañía como ingeniero en diseño de software, de programas, de computación, cuando me mandaron de viaje y estaba yo en la Ciudad de México, y iba yo caminando hacia la puerta para tomar mi vuelo, cuando de repente veo a una persona que traía una maleta así grande, que se veía muy pesada, la traía con un cinto, ¿verdad?, aquí, y hasta caminaba así, miren. Y de este lado traía un aparato así, parecía un pedazo de madera grande, así pesado, y caminaba el pobre así, ¿verdad?, donde iba tan pesado. Bueno, déjenme decirles que era un celular. ¿Sí? ¿Pueden creer que así eran los celulares antes? No sé cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les tocó ver este tipo de aparatos, pero era grande, era pesado. Y me puso a pensar, ¿por qué esta persona está dispuesta a cargar esa cosota, verdad? Bueno, de repente estábamos ahí y empieza a sonar, lo cual era bien raro, ¿verdad? Y agarra el celular y empieza, le mueve acá primero, yo no sé qué tanto hizo, yo nunca tuve uno de esos, pero le movió acá y de repente empieza, bueno, así como casi como que le estaba gritando a la persona del otro lado, ¿verdad? Bueno, hay personas que todavía hacen eso, a ver. ¿Quién habla por teléfono como si les estuviera gritando hasta México, por ejemplo? ¿Verdad? Digo, a veces uno no quiere oír la conversación y ya se enteró uno del chisme, ¿verdad? Amén. Bueno, está bien, vamos a dejarle ahí. Pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que esta persona estaba dispuesta a llevar esta carga tan pesada? Porque lo necesitaba. ¿Para qué? Para estar en, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Para estar en contacto. Él esperaba tal vez una llamada, tal vez quería estar en contacto con la familia, con la empresa, no sé. Pero quería estar en contacto, quería que lo pudieran encontrar. Yo quiero hacerles esta pregunta: ¿por qué nosotros tenemos celulares? ¿Para jugar jueguitos Candy Crush o ver las novelitas coreanas, verdad, Netflix ahí? Y los que se ríen las ven, así que no digan que no luego. ¿Sí? Mire, yo creo que nosotros traemos celular por la misma razón. Nosotros queremos que la gente que amamos nos encuentre, ¿no? Queremos platicar con ellos. Queremos estar disponibles. Bueno, quiero decirles una cosa. Cuando hablamos del Salmo 5, el Salmo 5 nos habla, David nos habla ahí de su relación con Dios, cómo él quería estar en contacto con Dios. Él tenía una necesidad de orar, y es el primer punto que vamos a ver al estudiar este Salmo 5. Él tenía una necesidad de orar, de hablar con Dios. Nosotros, precisamente por eso les preguntaba por su celular, porque entendemos el concepto de estar en comunicación. Entendemos el concepto de estar disponibles para la gente que amamos. ¿Sí? Recuerden eso, la comunicación es una calle de dos sentidos. ¿Cuántos de ustedes han estado con personas, platicando con personas de esas que nomás les gusta hablar? A ver, levante la mano. Yo sí, he estado con personas, no volteen, están volteando. No, mire, a veces estamos con personas que están hable y hable, ¿verdad? Sí. Y luego uno quiere decir algo y lo único que hace es como mover la cabeza a uno porque no se puede, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta escuchar, y qué bueno que nos gusta escuchar, pero también nos gusta ser escuchados, ¿o no? ¿A quién le gusta ser escuchado? ¿Cuántos de ustedes comprarían un celular donde ustedes pueden oír a la persona, pero la otra persona no los puede oír a ustedes? ¿Cuántos comprarían? ¿Verdad que no? Yo creo que a todos nos gusta ser escuchados. De hecho, había un comercial que era muy famoso aquí en Estados Unidos, creo que sí llegó a Latinoamérica, donde estaba la persona preguntando, "Can you hear me now?" o "¿Me puedes oír ahora? ¿Me oyes?" Y andaba la persona caminando, ¿verdad? "Can you hear me now?" y "Can you hear me now?" ¿Y por qué? Porque de lo que se trataba, la compañía quería probar que donde quiera que ustedes anduvieran, sus seres queridos los iban a poder escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad también de ser escuchados. Y precisamente el rey David habla de esa necesidad cuando en el Salmo 5, 1 al 2 dice: "Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración." En estos dos versículos podemos sacar dos cosas muy importantes. Primero, si ustedes ven aquí, David está pidiendo a Dios que lo escuche. Y en el hebreo nosotros encontramos que está usando imperativos. Es el modo imperativo. ¿Sí saben lo que es el modo imperativo? Es cuando dan una orden. De hecho, yo pregunté en la mañana, ¿cuántos casados tenemos aquí? A ver, levante la mano los casados. Ustedes saben lo que es un imperativo. Sí, porque cuando su esposa les pide hacer algo, no tienen opción. Lo tienen que hacer, ¿verdad? De la misma manera, ese imperativo funciona en español. Sin embargo, déjeme le digo una cosa también. David realmente no le está ordenando a Dios. En la Biblia nosotros encontramos que en el hebreo se usaba el imperativo también como un clamor. David le está rogando a Dios que lo escuche. David le está diciendo a Dios: "Por favor, básicamente, óyeme cuando oro, escucha mi grito de auxilio." Le está rogando a Dios que lo escuche. Ahora, nosotros sabemos esto, sabemos que no le está dando órdenes a Dios. Y déjeme decirle por qué estoy aclarando esto. Porque hoy en día hay mucha gente que enseña que tú le puedes ordenar a Dios. Dios no es nuestro sirviente. Y nosotros sabemos que David no le está ordenando a Dios, porque dice cómo le dice mi rey, ¿verdad? Le dice así, dice mi rey y mi Dios, escúchame, mi rey y mi Dios. Ahora, muchos eruditos piensan que debería de traducirse mi rey, quien es también mi Dios. Esto es muy importante porque David es rey de Israel. ¿Recuerdan esto? David es rey de Israel. Cuando a David le llama a Dios rey, él está implicando que Dios es el rey de reyes. Dios es el Señor de señores. Él es Dios mismo. Por eso no le podemos demandar cosas a Dios. No le podemos ordenar cosas a Dios. No podemos reclamarle cosas a Dios. Él es el rey de reyes. Él es nuestro Dios. Él es nuestro creador. Ahora también, otra cosa muy, muy interesante que encontramos en estos dos primeros versículos es que David repite el verbo. Dos veces le pide a Dios que lo escuche. Escucha mis palabras, escucha mi clamor. En la Biblia, cuando se repiten las cosas, es para darle un énfasis. Esto nos dice que David realmente quería ser escuchado por Dios. David quería ser escuchado por Dios. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido la urgencia de orar? ¿Cuándo? Lo más importante, ¿por qué? Espero que sí hayas tenido la urgencia de orar. Mira, vamos a ver dos ejemplos. El primero es el ejemplo de Jesús. Jesús también oraba. Y Jesús era Dios. Jesús era 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra, pero también era 100% Dios. Y siempre buscó un tiempo para orar. Siempre está orando con el Padre. Dice Juan 17:1. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Ahora, nosotros podemos encontrar a Jesús orando en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando Él ora por sus discípulos. Ahora, en Juan 17, quiero que pongas atención, porque en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, también ora por nosotros. ¿Puedes creer eso? Porque Él dice: no oro nada más por estos, sino por los que han de venir. Eso es bien interesante, ¿no? Hablando de una persona visionaria, el Señor ya te tenía en su corazón. Él oró por ti. Él oró por ti. También oró al resucitar a Lázaro. Y Él lo dice bien claramente, que no, Él sabe que Dios lo oye, pero Él ora para que la gente lo oiga también. Y también Él ora antes de ser arrestado. En todo tiempo, fíjate que en todo tiempo el Señor seguía orando. Ahora, no está allá en la pantalla, pero hay una oración más en Mateo 27:46, cuando el Señor está en la cruz y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa oración es tan profunda. El Señor oraba en todo tiempo. Ahora, no fue el único, también los discípulos también sintieron la necesidad de orar. Y en un tiempo, cuando están con el Señor, en Lucas 11:1 le dice, una vez, dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Sabes? Yo no sabía bien orar cuando recién me convertí. No, eso no tiene pena. O sea, hay que preguntarle al Señor, hay que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. ¿Sí? Orar es hablar con Dios. Eso fue lo primero que aprendí. Pero a veces no sabemos cómo orar. Y debemos de orar. Y también, y este va a ser nuestro segundo punto, tenemos que darle a la oración prioridad en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando tú tienes algo en prioridad, le das un lugar importante. Cuando nosotros tenemos algo en prioridad, está entre nuestras 10 cosas que primero hacemos siempre. ¿Alguno de ustedes tiene en su celular alguna aplicación de música? ¿Sí? ¿Tienen, escuchan música usando su celular? ¿Quién escucha música? A ver, levante la mano. Sí. Yo acabo de instalar una aplicación y me pidió que hiciera lo que le llaman un playlist, ¿verdad? Un playlist. Y bueno, yo estaba pensando, bueno, ¿a quién pongo? Bueno, ¿alguien tiene algún cantante favorito o alguna banda favorita, verdad? ¿Algún cantante cristiano favorito? Bueno, es lo que uno escoge primero, ¿no? Tiene prioridad. Lo pones ahí primero y después ya la lista la rellenas ahí con, bueno, este otro, ¿verdad? Pero tienes tus favoritos, tienes tus prioridades, van primero. También cuando fuimos una vez al cine a ver una película, mi esposa y yo estábamos viendo ahí que había una línea de personas que iban primero. Era el VIP que le llaman, ¿verdad? Y agarran las palomitas primero y todo primero. Yo estaba ahí de envidioso, ¿verdad? Ay, ¿por qué van ellos primero? Bueno, hasta pagan un poquito más, creo, yo no sé. Pero yo veía que iban primero. Eso es darle prioridad. Nosotros tenemos que darle prioridad a la oración. Miren, David nos dice aquí las Escrituras, si nosotros vemos en este Salmo, en el capítulo 5, en el versículo 3, le dice: Señor, escucha mi oración. ¿Cuándo? Por la mañana. Dice: cada mañana llevo mis peticiones ante ti. ¿Sí? David estaba planeando darle prioridad a la oración. Una de las primeras cosas que David iba a hacer era orar en la mañana. Ahora, no sé exactamente la Biblia que no nos dice si David oraba bien temprano o oraba un poquito más tarde. Nosotros sabemos por la historia de que David oraba 3 veces al día. Sí, ustedes dicen, no, yo también oro 3 veces al día, desayuno, comino y cena. Bueno, yo no creo que es eso, está ahora hablando de algo más. Pero lo más importante, los rabinos enseñaban que se debería de orar a las 9, a las 12 y a las 3. Entonces, no sabemos exactamente si eso salió de cómo lo hacía David, pero sí sabemos que una de las primeras cosas que David quería hacer era orar de mañana. Ahora, ¿quién más creen ustedes, según la Biblia, que también oraba temprano? Jesús. Dice Marcos 1:35, a la mañana siguiente, ¿cómo dice ahí? Antes del amanecer. Ándale, ¿será eso temprano? Dice: antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Aquí no se ve, pero en otras versiones dice que estuvo ahí por un tiempo. O sea, él dedicó tiempo, se levantaba temprano, se iba a un lugar aislado y ahí oraba. ¿Cuán ansioso estás tú por invertir un tiempo a solas con Dios? Esto es bien importante porque Jesús no se llevó a todos sus discípulos, donde dijo: hey, levántense flojos, vamos a orar. ¿Verdad que no? A veces nosotros queremos llevarnos con nosotros a todos los que podamos, ¿verdad? Y si yo no duermo, nadie duerme. No, Jesús se levanta y se va a un lugar aislado, dice la palabra, y se va a orar. Jesús estaba ansioso, Él estaba ansioso por pasar un tiempo a solas con el Padre. ¿Sí? Siempre Jesús buscaba estar en comunión con el Padre, a pesar de que Él era Dios mismo. Ahora, quiero mostrarles algo también. No sé si ustedes han notado el final del Salmo 4. El Salmo 4, de hecho, es considerado una oración nocturna. Dice el Salmo 4, versículo 8: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. De hecho, yo he oído o sé de padres que le enseñan esta oración a sus hijos para que la hagan antes de dormir. Bueno, David ora de esta manera. Ahora imagínense, David está orando de noche por la protección de Dios y también temprano en la mañana. ¿Usted cree entonces que para David era la oración importante? ¿Tenía prioridad en su vida? Parece ser que David escribió el Salmo 4 también después de que Dios le permitió dormir a pesar de que le estaban persiguiendo sus enemigos. Tengo esta otra pregunta para ti. ¿Crees que necesitamos oración? Si Jesús mismo, si el Hijo de Dios mismo, si Dios mismo, porque Él era Dios, buscaba la comunión, el Hijo con el Padre, y no me pregunte cómo es eso, ¿verdad? Porque la Trinidad es muy difícil de explicar, pero Él buscaba la comunión toda, constante, cada vez. ¿Necesitamos nosotros la oración? ¿Crees que necesitamos oración? Quiero preguntarte más directamente, ¿tú crees que tú necesitas oración? ¿Qué prioridad tiene la oración en tu vida? Miren, otro punto importante. Quiero darles primero una historia. Estoy leyendo un libro de un pastor anciano que está tratando con un pastor joven. Y cuentan la historia de que este pastor anciano, la primera vez que fue a pastorear una iglesia, lo recibe uno de los ancianos de la iglesia y lo sube en su coche y lo va llevando a la casa donde iba a vivir este pastor nuevo. Y le pregunta el pastor al anciano, ¿qué esperas tú de tu nuevo pastor? O sea, de él mismo, ¿verdad? Y le dice el anciano, yo espero que mi pastor se levante temprano y ore por nosotros, que ore por la iglesia y por los ancianos. Y le dice el pastor, qué bueno, nada más que tengo una duda. Le dice, ¿cómo vas a saber si yo estoy levantado temprano y estoy orando? Y dice, mire, aquí en la ciudad la única manera de calentar las casas es con leña, es con un fuego. Y yo tengo que manejar todos los días a mi trabajo por esta calle. Entonces, si yo paso manejando temprano por esta calle y veo que sale humo de su chimenea, entonces yo sé que usted se levantó temprano y tengo la esperanza de que esté orando por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? A veces también la gente necesita saber que estamos orando. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a orar por ti, y luego no lo hacen? Voy a orar por esa situación, y luego no lo hacemos. La gente también necesita saber que oramos. Te quiero hacer esta pregunta: ¿hay humo saliendo de tu chimenea? Estamos orando por la iglesia, estamos orando por los ancianos, estamos orando por la gente que le decimos que vamos a orar. También este tercer principio, ya hemos visto estos principios. El primero fue la necesidad de oración. El segundo es la prioridad de la oración. Ahora vamos a ver la expectativa después de la oración. Esto está muy interesante, porque a veces oramos al Señor, pero no esperamos que Dios haga algo. Fíjense que David dice, Señor, escucha mi oración por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Cuando dice ahí, quedo a la espera, David quiere decir, Señor, estoy a la expectativa de ver qué haces. De hecho, en el hebreo se usa una palabra que es un término militar, como cuando a un soldado le dicen que espere órdenes. El soldado está esperando, pero está esperando que algo pase. Está esperando que le den unas órdenes para él poder hacer algo. Cuando oramos, ¿realmente esperamos a Dios que haga algo? ¿O nada más oramos? ¿Sabe? A veces corremos el peligro de orar nada más para sentirnos bien, para sentir que estamos haciendo lo que es correcto cristianamente hablando. Pero realmente nos seguimos sintiendo incómodos, nos seguimos sintiendo preocupados, porque no esperamos que Dios haga algo. Déjeme le platico otra historia, porque esto me recuerda a un pastor, no era yo, no piense que era yo, ¿sí? Era un pastor que estaba predicando y le dice a la congregación al final, vamos a orar por lluvia. Y qué bien, ¿verdad? A veces dice el pastor, necesitamos la lluvia, vamos a orar por lluvia. Y ya, despide a la congregación, se van al siguiente servicio. El pastor ve, está esperando afuera y ve desde el estacionamiento una hermana ya grande que se baja de su carro y se baja con un paraguas grande. Y el pastor voltea al cielo y no ve nubes. Y le dice a la hermana, le dice, oye, ¿Por qué trae el paraguas si no hay ni una nube? Y le responde la ancianita: pues que no nos pidió usted que oráramos por lluvia. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que mejor ella le dijo al pastor: usted nos pidió que oráramos por lluvia, yo estoy esperando lluvia, ¿qué está esperando usted? ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos a Dios algo, tenemos que esperar, tenemos que estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo. Y que a veces nos va a pedir a nosotros que estemos listos. Esta persona entendió, ella traía el paraguas grande, no traía el chiquito así, no, era el grande. O sea, ¿qué esperaba? ¿Poquita o mucha lluvia? ¿Qué esperas de Dios cuando oras? O más bien, ¿esperas algo de Dios cuando oras? ¿Sí? Mire, lo más difícil cuando oramos es precisamente esperar. ¿A quién le gusta esperar? Levante la mano. Yo, ¿verdad que no? A casi nadie nos gusta esperar. De hecho, estaba viendo, porque ya ven que ahora precisamente para no esperar tanto hicieron los famosos drive-thrus, ¿verdad? Cuando usted va al, no sé, no voy a decir nombres para no, esa cadena de sándwiches de pollo, ¿verdad? Que no abre los domingos, ¿verdad? Usted ya no entra. ¿Por dónde se va? Por el drive-thru, ¿verdad? Y ahí cómodamente le piden la orden y my pleasure, ¿verdad? Y entonces, digo, a lo mejor ya adivinaron qué cadena es, ¿verdad? Le pide uno de todo ya. ¿Sabe cuántos drive-thrus hay en los Estados Unidos? Hay más de 200,000. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es, ¿sabe cuánta gente pasa por el drive-thru al año? Le voy a decir, son 6,000 millones de personas. 6,000 millones de veces al año pasan por ese drive-thru. Interesante, ¿por qué? Porque la gente no quiere esperar. Pero sabes, cuando oramos tenemos que recordar que Dios no va a hacer las cosas cuando nosotros queremos. Dios las va a hacer en su tiempo. Por eso dice David: aquí estoy a la espera, tú dime cuándo, tú dime qué, tú dime. Pero aquí yo sé que tú vas a hacer algo, pero sigo a la espera. Alerta, pero esperando en el tiempo de Dios. Qué interesante, ¿no? Y voy a terminar con este último punto. Nosotros ya vimos estos puntos: la necesidad de oración, David quería ser escuchado; la prioridad de la oración, David oraba desde temprano; la expectativa después de orar, David esperaba algo después de orar. Y ahora vemos que la oración es un privilegio, el privilegio de la oración. Nosotros, cuando vemos las Escrituras en Romanos 3:23, nos dice que todos nosotros hemos pecado y que todos estamos destituidos fuera de la presencia de Dios, ¿sí? Todos. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros, en nuestro estado natural, tenemos el derecho de venir delante de la presencia de Dios y hablar con Él. Pero por la gracia de Dios, ¿sí? Porque Dios nos salvó y nos hizo sus hijos, tú y yo tenemos ahora ese privilegio. No es algo que se pueda comprar, no es una credencial de VIP, como mencioné, que podamos llevar. Eso es parte de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida, ¿sí? Y mira, lo vamos a ver claramente ahí en el Salmo 5. Si nosotros vemos aquí, hay dos momentos en este Salmo donde David hace como una comparación entre él y sus enemigos, o entre aquellos que confían en Dios y aquellos que no le confían. Dicen los versículos 4 al 7 de Salmo 5: oh Dios, dice, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Dice el versículo 7: gracias a tu amor inagotable, yo puedo entrar en tu casa. ¿Sí ven la diferencia? Dice que los orgullosos no pueden entrar en la presencia de Dios, no pueden estar en su presencia, pero Él, por el amor inagotable, por la gracia de Dios, Él sí puede entrar a su casa y puede adorar en el templo con la más profunda reverencia. ¿Sí ven la comparación? A mí me encanta cuando la Biblia hace estas comparaciones. Pero fíjense bien que David no dice: bueno, mira, ellos son malos, son orgullosos, por eso no pueden estar en tu presencia, pero yo como soy muy bueno, yo como hago muchas obras, yo como voy a la iglesia, yo sí puedo entrar. No. Dice: gracias a tu amor inagotable. ¿Sí entendió eso? No es porque tú y yo lo merecemos, es por el amor de Dios, es por su gracia. La segunda vez que David compara, ¿sí? Es cuando él compara a personas que no están siguiendo al Señor. Dicen los versículos 8 al 12. Dice: guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Pero, otro contraste. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor. Los rodeas con tu escudo de amor. ¿Ven este contraste? David habla de aquellos que hacen lo repugnante delante de Dios, al punto que es como un olor malo. ¿Cuántos de ustedes han abierto en el refri, verdad? A veces uno deja cosas en el refrigerador, y quitas la tapa y huele bien mal. Una vez a mí se me olvidó en mi oficina, allá en San Antonio, dejé una bebida que tenía leche, ¿verdad? Y regresé como 3 o 4 días después, ¿verdad?, a la oficina, y creo que hasta se movía la taza así. Yo digo: ay, caray, creo que hasta va a brincar algo ahí vivo. Ya había crecido algo ahí, yo no sé qué era, pero olía horrible. El pecado huele así delante de Dios. Y las personas que no han sido limpiadas por la sangre de Cristo no pueden entrar a la presencia de Dios, no pueden disfrutar la comunión con Dios, porque están buscando hacer lo malo. Apestan, el pecado apesta. Pero por eso dice el 11: pero que se alegren todos los que en ti se refugian. Los malos corren de Dios. Aquellos que hemos sido cambiados por la sangre de Cristo, vamos hacia Dios, nos refugiamos en Dios. La oración es también un refugio donde vamos delante de Dios. Y David dice: cúbrelos con tu protección. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Ya vimos estos cuatro principios: la necesidad de la oración, la prioridad de la oración, la expectativa después de la oración y el privilegio de la oración. Ahora permíteme hablar un poquito de cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Sabes? Porque no venimos aquí solo a oír la palabra de Dios. Venimos aquí a ser transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que también nosotros la tenemos que llevar, la tenemos que vivir fuera de estas paredes. Y aquí tengo unas aplicaciones. Todos nosotros necesitamos oración. Amén. ¿Cuántos de aquí necesitan oración? Levante su mano. Todos nosotros necesitamos oración. Si Jesucristo la necesitó, tú y yo la necesitamos. Si los discípulos que estuvieron viviendo con Jesús por 3 años la necesitaban, nosotros la necesitamos. Todos nosotros debemos de hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas. ¿Te acuerdas que mencioné los top 10 que le llamamos a veces? Yo te preguntaría, ¿dónde está la oración? ¿El número 1, número 2, número 3, número 20? Nosotros necesitamos llevar la oración, hacerla una parte práctica de nuestra vida. Todos necesitamos aprender a esperar, esperando algo de Dios. No vayas a orar nada más como un ejercicio religioso. La oración no es un ejercicio religioso. La oración es un ejercicio social. ¿Por qué digo eso? Porque oramos para buscar comunión con Dios. Mire, hay que quitarnos el concepto de que oramos solamente cuando necesitamos algo. Debemos de orar para invertir tiempo con Dios, para buscar la voluntad de Dios, para hablar con el Padre, para tener una plática uno a uno. Yo les dije, lo primero que aprendí de la oración es que orar es hablar con Dios. Y Dios te quiere escuchar. ¿Has sentido cuando Dios te habla a través de su palabra? ¿Lo has sentido? Pues de la misma manera, así como Dios te habla, Dios te escucha. Nunca dudes. Si vas con un corazón contrito, con un corazón humillado, si vas buscando el rostro de Dios, si vas buscando esa comunión, nunca dudes que el Señor te escuche o no. El Señor te escucha. Todos necesitamos aprender a esperar, porque una vez que oras, tú sientes que no te escuchó el Señor, porque tú quieres que Dios haga las cosas ya, ahorita. Desde ayer decimos. ¿Cuándo lo quieres? ¿Desde ayer, Señor? ¿Ya te tardaste? No, las cosas van a esperar. Las cosas van a pasar en el tiempo de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a esperar, sabiendo que Dios va a hacer algo y a la expectativa. ¿Qué vas a hacer, Señor? Finalmente, agradece que es por su gracia, que es por su amor, que tienes el privilegio de orar. No es por nosotros, es a pesar de nosotros que el Señor nos escucha. Es gracias al sacrificio de Cristo que el Señor nos abre las puertas. Quiero terminar con esto. Cuando pienso en la oración, siempre me imagino esto: tú y yo llegando de la presencia, enfrente de la presencia de Dios, con Dios sentado en su trono, con el Señor Jesucristo, nuestro abogado, sentado a su derecha, y con el Espíritu Santo ahí traduciendo por nosotros. Esa es la oración. No la tengas en menos. La oración es poderosa, no para mover a Dios, para transformar nuestros corazones, para invertir tiempo con Dios, para disfrutar la comunión con aquel que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad de estar aprendiendo de este salmo. Y Señor, permítenos entender que realmente la oración es un gran privilegio que tú nos has dado, Señor, cuando nos salvaste. Ayúdanos a aprovechar el tiempo orando, Señor, que busquemos un tiempo apropiado. No necesita ser mucho, pero necesita ser constante. Necesitamos orar cada día, necesitamos buscar tu rostro cada día, necesitamos ser constantes en la oración, entender nuestra necesidad de invertir un tiempo contigo. No solamente orar cuando tenemos necesidad, sino que oremos buscando tu rostro, queriendo tener una conversación con aquel que nos ama tanto. Pedimos todo esto, Señor, y te suplicamos que tú nos ayudes a hacer de la oración una prioridad en nuestra vida, una parte importante de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.